Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Banca, Banca 258, porque consideramos que las pymes deben ser escuchadas, porque consideramos que las pymes estamos clamando presencia, porque consideramos que estamos clamando presencia quienes representamos el 95% de los argentinos. Por consiguiente, ese 5% es el escuchado. Sin embargo, nosotras, las pymes, no lo somos. Por todo esto, nosotros creamos una banca virtual. Esa banca virtual ha sido la 258. Son 257 los diputados. Aquí consideramos que es un espacio para que todos tengan voz y voto. En definitiva, es tu espacio, es nuestro espacio. Si no se logra esa banca, se logrará este espacio. Y fundamentalmente, si no se es escuchado ante un escritorio o tomando un café, se será escuchado ante el éter de Radio Cultura. Bienvenidos a Banca 258. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Charlie Vázquez, como siempre y desde siempre, nosotros tenemos la posibilidad de Google Play con ese toque mágico que te brinda para poder bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes, porque en definitiva nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. La temperatura en estos momentos, para decirte que estamos aquí en vivo, es de 27 grados 4. La sensación térmica es exactamente igual. Estamos hablando de una temperatura que hoy puede registrar máxima de 29 grados. Ahora, esto se los digo que va a acontecer hasta el día de mañana. ¿Por qué? Porque ya por la noche de hoy se espera probabilidad de lluvias. Por eso vamos a decir rápidamente, el Servicio Meteorológico Nacional correspondiente a hoy y extendido. Para el día de la fecha máxima puede llegar a 30 grados. Luego, para el día de mañana, recuerden que por la noche, tormentas aisladas. Miércoles, por la primera mañana y la madrugada, tormentas aisladas. Luego, todo el día mayormente nublado, con una mínima de 17 y una máxima de 23. El jueves, ahora sí empiezan los cambios en las temperaturas, fundamentalmente mínimas. Mínima de 13, máxima de 20 el día jueves, y obviamente también la máxima. El viernes, mínima de 14, máxima de 18, y el sábado una mínima de 14, máxima de 21. Por consiguiente, van a ser registros correspondientes a este otoño, que no era lo que estaba aconteciendo. Y si les hablo del equipo de este programa, estoy hablando de Charlie Vázquez en la operación técnica, estoy hablando de Alejandra Piaggi solo en la coordinación del aire, y estoy hablando del verdadero protagonista, que es él. Él es secretario de Central de Entidades Empresariales, CEN, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno, miembro de Fundación Proteger. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Estamos con él, en vivo, como siempre, en el piso, en los estudios de Radio Cultura, un gran exponente. Hablé con un referente y varios varios referentes de Brasil y me dijeron un expositor que de 25 minutos habló fácil una hora, tendiendo lazos entre Brasil, Argentina, Alan Pime. También se hizo presente él, un orgullo para todos nosotros, Raúl Utín. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien. Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, nuestros oyentes. Realmente una tarde hermosa de verano. Disfrutémosla antes que venga la tormenta y el frío.
Exacto.
Un gusto poder hablar con ustedes. Sí, realmente lo de Brasil de ayer fue muy emocionante.
Contanos y repasanos, Raúl, de qué se trataba.
Mira, lo organizó el Instituto Lula, así se llama, que nuclea a, también a las micro, pequeñas y medianas empresas brasileras, y se hizo una charla en el marco de Alan Pyme, o sea, la Alianza Latinoamericana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Los brasileros querían saber fundamentalmente cuál es el acontecer de las empresas argentinas y cómo nos está yendo y cómo vemos el futuro.
¿Y qué le dijiste? Y
les conté un poquito lo que nosotros hablamos acá todas las semanas. Le conté cómo estamos, le conté cuál es nuestra perspectiva y le conté que nosotros tenemos mucha posibilidad de hacer cosas, porque fundamentalmente tenemos el know-how, fundamentalmente tenemos el conocimiento necesario y suficiente, y además tenemos la experiencia de haberlo hecho cuando la patria así lo requería.
Raúl, te quiero hacer una pregunta. ¿Hablaron en algún momento sobre la moneda de intercambio?
Sí, claro. Bueno, de hecho, hoy está funcionando la moneda de intercambio Brasil-Argentina. Brasil puede pagar en pesos, Argentina puede pagar en reales, o al revés.
Sí.
Pero en definitiva, pesos reales está funcionando y hoy lo que nosotros intentamos es que esto sea extendido a todo el Mercosur.
Claro.
Todavía no lo es. Uruguay tiene en este momento otras políticas. Espero que pronto cambien. Paraguay lo mismo, pero nosotros esperamos contar con, en poco tiempo, con el ALCA, que va a ser una fuerza importantísima para recuperar el estatus que nunca debió perder nuestra Sudamérica querida.
¿Y los BRICS?
Ah, sí, bueno, eso es una es palabra mayor, ¿no? Uh-huh. Y que Argentina forme parte de los BRICS, creo que se va a dar, seguramente se va a dar dentro del próximo gobierno, si es un gobierno de tinte nacional y popular.
Bien, Raúl, te quiero preguntar lo último vinculado con Lula y Brasil, y Lula, Brasil y China. Es decir, ¿cómo está el vínculo hoy en día con Brasil, ya que había habido una elección en la cual era casi un 50-50 y también uno se preguntaba cómo se iba a hacer para gobernar? Lo digo porque hoy también se está planteando esto como posibilidad en nuestro país, que en donde esté absolutamente polarizada la votación, y luego este fortalecimiento en los vínculos con China, que claramente lo está manifestando Lula.
Buena pregunta. Mira, Lula hizo entendió claramente cuáles son sus limitaciones, pero también entendió claramente la necesidad de profundizar el cambio necesario en Brasil, y así lo está haciendo. Acaba de viajar a China justamente.
Exacto.
Para llevar un plan de un plan que conjuntamente con China logren la paz entre Rusia y Ucrania. Esto es muy interesante, pero profundamente lo que está haciendo Lula es volcar a Brasil en el concierto de las naciones.
Exacto, geopolítico.
Claro, la está reubicando, esto es muy importante. O sea que en este momento Lula no solamente está haciendo política interna, sino está haciendo política internacional, cosa que lo ubica preponderantemente. Es un tema sumamente interesante.
Uno de nuestros vacíos, Raúl, la política internacional también. Excepto con Estados Unidos, obviamente.
Claro,
porque
sí.
Nosotros recibimos a la jefa de Comando Sur, ¿viste?
Vamos a recibir, de hecho, el día 17. El día 17 es la semana que viene. Sí. Vamos a recibir nuevamente, porque ya vino.
El lunes.
Esta señora. A la jefa del Comando Sur. Y lo lamentable de esto es que viene con una agenda muy clara,
sí,
donde dice que va a el tema está fundamentalmente puesto sobre el litio, sobre el petróleo, sobre el agua potable, y esto es un problema muy serio, porque los Estados Unidos, y por eso la mandan, porque no es que lo puede tratar el embajador de los Estados Unidos en la Argentina. No, mandan a la jefa del Comando Sur militar a, digamos, entre comillas, a negociar. Me parece absolutamente desproporcionado.
Excepto que quieran la apropiación.
Porque lo están haciendo desde el Ministerio de Defensa.
Exacto.
Y entonces no es un tema comercial como en este momento está haciendo China, que acaba de anunciar una inversión de 75 millones de dólares en Catamarca para otra explotación minera de litio,
que
le va a dar trabajo a 200 personas. No, acá te está diciendo, venimos por el litio, venimos por el petróleo, venimos por el agua potable. Y para eso vienen, y por supuesto atrás de ella están todos los portaaviones y está todo el sistema de defensa de los Estados Unidos.
Bien, vienen por ese espacio, Raúl. ¿Y sabes quién es uno de los accionistas minoritarios de ese espacio? Del espacio del litio en el sur.
¿En el sur?
Sí.
No.
Es un político.
No, informame.
Morales.
En el norte, entonces.
Tiene norte y también un espacio pequeño en el sur. Es uno de los pequeños accionistas que tiene, que es Morales.
Morales maneja...
El gobernador.
Sí, el gobernador Morales maneja el litio y está haciendo...
Y el hijo maneja el cannabis.
Negocios espectaculares, no solamente en la provincia de Jujuy, sino también en Salta. Y
por eso que tiene aparato para ser candidato a presidente.
Claro. Con Yuyo cualquiera es brujo, y él tiene más que Yuyito, ¿no? Tiene Yuyitos y cannabis. Así que tiene en qué basar su campaña. Pero bueno, es lo que tenemos, es lo que se nos da. Y vamos a hablar un cachito sobre la situación nacional y cuál es la perspectiva, un poco lo hablábamos ayer con los brasileros, respecto que más allá del 5,2% que tuvimos de crecimiento el año pasado, y también lo dijimos aquí, el último trimestre fue flojito.
El informe de este año es 0,2%.
De crecimiento, sí, para este año, sí, vamos a tener. Pero ya el primer trimestre, si nosotros analizamos entre el último trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año, o sea, los últimos seis meses, tenemos cuatro meses de retroceso de la industria.
Sí.
Esto es un problema realmente serio cuando se da en el marco de un proceso inflacionario como nunca, que por primera vez en 20 años, con crecimiento, aumenta la pobreza. Y esto es importantísimo de destacar.
Sí.
¿Cómo es posible que si crecemos, si tomamos más empleados, creció la cantidad de empleados, sin embargo aumentó la pobreza. Y aumentó la pobreza por varias causas. Primero, porque aumentó la cantidad de puestos informales y aumentó el cuentapropismo. Pero también aumentó la inflación sobre los más pobres. De hecho, se calcula que este mes de abril los sectores del trabajo le va a repercutir en un 7,5%. Exacto. La inflación, mientras que la inflación seguramente quedará esta semana va a estar alrededor del 7%. Sí. Sin embargo, como siempre, a los más pobres le repercute enormemente.
Y si analizamos alimentos específicos y determinado tipo de temas, aún más todavía.
Bien, otro de los motivos porque aumentó la pobreza es la baja del gasto público destinado a los más pobres.
Sí.
En el último trimestre del año pasado se redujo 7,6%, que es nada más ni nada menos que la aplicación de las recetas del Fondo Monetario. Exacto. Internacional. El aumento de la canasta familiar, el aumento de la inflación y la baja de la ayuda hace que sea un combo
letal
para aumentar la pobreza. Un tema que realmente a mí en lo personal me preocupa mucho.
Es que cada vez se equipara menos el sueldo con la inflación. Ya nada alcanza, Raúl.
No. Bueno, esto es viejo como la historia.
Es viejo como la historia, pero políticamente no están haciendo nada como la historia en algunos casos.
Sí, yo diría que deberíamos...
Están emparchando la economía.
Deberíamos hablar para este mes de abril, si queremos, de verdad, si queremos provocar cambios importantes, si queremos que el frente de todos, si queremos que el frente de todos tenga posibilidades electorales, que se una en este grado de adversidad que tenemos hoy, debemos pensar cómo encaramos el tema del tarifazo.
Yo te digo algo, Raúl, no sé qué opinas vos, pero el Frente de Todos tiene que agradecer la pobre y lamentable oposición que tenemos. Porque realmente es tan mala la oposición que puede llegar a ser que se gane claramente.
Están haciendo un despelote de aquellos, realmente es un tema muy grave.
Porque va más allá de las elecciones concurrentes esto.
Sí, no. Las elecciones concurrentes en Cava, la intervención del partido en Mendoza.
Exacto.
Los problemas en Corrientes. Tienen problemas realmente por todos lados porque es difícil que un paquete de estrellas, como claro, que se cree cada uno, se logren llevar bien. ¿Viste? Todos quieren estar en primer nivel de las luces de neón, y eso indiscutiblemente es imposible.
Yo te digo, pero, que para muchos periodistas que salieron de La Nación, de TN, que esto no iba a ser una fractura, internamente es una fractura. En el seno interno esto le cayó pésimo a Mauricio Macri, eso te lo puedo firmar.
Sí, se ofendió.
Hoy hubo una reunión, en la reunión no participó el jefe de gobierno porteño, y aparentemente lo que a mí me llega es que Mauricio Macri va a ungir a Patricia Bullrich a raíz de esto que aconteció.
Ah, eso no es una buena noticia.
Eso es lo que va a hacer Mauricio Macri a raíz de esto. Ahora, lo que a mí me sorprende es algo, y te lo quiero preguntar.
Por favor.
¿Por qué crees que cuando aumentan los votos a Milei, retroceden a Cristina? Esto está establecido por las encuestas.
Mira,
por la polaridad.
Realmente la pregunta es importante, porque ¿dónde están concentrados los votos de Milei? Están concentrados fundamentalmente en la gente joven.
Sí.
La gente joven que no conoció, que no participó en los últimos 40 años en la política, que no sabe las consecuencias que tuvieron las políticas profundas del neoliberalismo, que no saben lo que significa un ajuste a extremo como anuncian esta gente, y entonces votan por bronca, votan algo distinto.
Eso.
Votan porque
se vayan todos.
Claro, es un poco el voto que se vayan todos. Es la repetición del voto que se vayan todos. Pero
ahora, ¿cómo lo captura el peronismo?
Pero sería el punto. Permitime un segundo, porque fundamentalmente me dirijo a estos chicos, a estos jóvenes de 16 a 35 años que no vivieron esa época, que entiendan, por favor, que la política es cambiar la realidad, pero es cambiar la realidad para todos, porque este es un país donde vivimos todos, donde necesitamos que los de arriba, los del medio, los de abajo puedan vivir consecuentemente. Entonces yo les diría que estudien, que lean cuál es el programa, cuál es el proyecto de Milei, qué grado de posibilidades y qué grado de aceptación puede tener eso en la sociedad, si realmente es un programa inclusivo o es solamente un programa, un proyecto para un grupo social específico y todos los demás que se jodan.
Raúl, yo te voy a dar una respuesta. Hablé ayer con uno de los tres banqueros más importantes de este país, de los tres más importantes. ¿Sabes qué espera si gana Milei?
Contame.
4.700% de inflación.
No, a mí me parece
yo
que
dije,
es
no,
una locura.
No, dije, Alejandra, 4.700% de inflación.
Bueno, quiere decir que
explota todo.
El panorama que tenemos por delante, y me parece tu comentario muy importante, porque está mostrando que lo que alguna vez se llamó el círculo rojo o el establishment, por supuesto no está de acuerdo con estos tipos que salen de un repollo y de repente quieren gobernar un país con las características de la Argentina, que por supuesto y lamentablemente no es un país sencillo, y fundamentalmente no está pasando por un periodo donde las cosas nos vayan bien, fundamentalmente porque dependemos de el Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario Internacional es el primero que hoy provoca este tipo de inflación. ¿Y por qué provoca este tipo de inflación? Lo provoca porque nos obliga a devaluar diariamente. En este momento estamos devaluando alrededor del 6,5% mensual. Nos obliga a aumentar las tarifas. Nos obliga a aumentar las tarifas. Nos obliga a aumentar la tasa de interés del Banco Central. Por lo tanto, nos obliga a producir menos. Si se produce menos, necesitamos importar menos, y si importamos menos tenemos más para pagarle a ellos. Lo único que les interesa, a ellos no les interesa que hoy estemos con el 40% de pobreza, que hoy tengamos indigencia, que hoy tengamos gente con hambre y durmiendo en la calle. A ellos les interesa que la Argentina le pague la deuda.
Exacto.
No importa cómo se generó esa deuda, una deuda absolutamente espuria, pero no les interesa para nada. Lo único que les interesa es que la Argentina le pague y se terminó el asunto. Lamentablemente, de ahí nace la inflación. No es cierto que la inflación nace porque tenemos muchos empleados públicos, como se dijo aquí hace poquito, o porque realmente se está emitiendo demasiado. No, por el contrario, recién acabo de decir que justamente en el último trimestre del año pasado se bajó el gasto público destinado a ayuda social, se bajó un 7,6%. Entonces, no es cierto que esto provoca la inflación. La inflación, el primero, en general la inflación, todos sabemos que la inflación es multicausal, pero el primero en anotarse, en tirar, en seguir tirando leña al fuego, es el Fondo Monetario Internacional. Por eso nosotros pensamos que hay que trabajar muy fuerte y fundamentalmente en este mes de abril, porque se nos terminan los tiempos, en atacar el tema del tarifazo, en no permitir que la electricidad, el gas, el agua sigan aumentando, porque lo dice el Fondo Monetario Internacional. Nosotros queremos ver los costos y en función de esos costos aumentar lo que corresponda para que esas empresas, tanto las empresas de electricidad, de gas, de agua, puedan dar el servicio como corresponde, puedan equiparse como corresponda, puedan ganar lo que corresponda, pero la sociedad también que reciba lo que corresponde.
Encima hubo mucho ruido y pocas nueces con respecto a lo de Desur Edenor. Sí, se intervino y ahora realmente Jorge Ferraresi fue el interventor de la parte administrativa. Ahora volvió la luz, no hubo cortes, por consiguiente, que los hay todavía, quiero decirles.
Sí, claro.
Por consiguiente, se dejó todo en stand-by como pasa en este país.
Lamentablemente es así, pero yo quiero transmitirle entonces a nuestro presidente, también a los futuros candidatos, que no nos podemos quedar con este concepto de seguir inflacionando a la gente, seguir pauperizando a nuestra sociedad, que tenemos que rechazar, y esto lo digo con todo énfasis, tenemos que rechazar las devaluaciones, tenemos que rechazar los tarifazos, tenemos que rechazar que nos quieran meter el ajuste jubilatorio sobre la moratoria.
¿Crees que ibas a ir por otro lado?
Que nos quieran bajar la ayuda social, porque ahora también quiere meterse con la ayuda social, donde tenemos que elegir quién es el que más necesita la ayuda social y quién es el que todavía la necesita un poquito menos, y a ese no le damos nada. Yo no creo que nosotros nos tengamos que poner en esa tesitura, porque esto representa muy poquito de todo lo que ellos se llevan todos los meses.
Bien, vamos a decir que él tuvo la palabra, él estuvo aquí, en esta, tu banca, en esta, nuestra banca, en la banca 258, Raúl Utin. Auspicia este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicia este programa Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la pyme en este programa, estamos hablando de Scalter, Scalter SRL.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Now this man here. Y continuamos con ella, con nuestra invitada de lujo del día de la fecha, que ya se hace presente y tenemos el placer de contar con ella porque siempre es un lujo. Ella es licenciada en Economía entre 2005 y 2013. entre el 3 y el 5. Fue presidenta del Banco Nación y durante el periodo 2005-2007 ministra de Economía y Producción de la Argentina. Luego también trabajó con las Madres de Plaza de Mayo. Estamos en comunicación con ella, licenciada en Economía, presidenta del Banco Nación en su momento, ministra de Economía y Producción de la República Argentina en su momento, en el gobierno de Néstor Kirchner. Y lo más importante, casarense. Estamos en comunicación con la gran Felisa Micheli. Hola Feli, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Raúl, qué gusto. Bueno, hoy es un día medio complicado, así que les voy a dedicar un ratito nada más.
Sí.
Porque bueno, cuestiones del trabajo me hacen estar en el medio de una reunión donde salí un minutito para hablar con ustedes.
Bien.
Así que disculpen, podemos después reprogramar para otro día más tranquilo, pero hoy se dio de esta manera en horarios que no dependen de mí, ¿no?
Bien, Feli, vamos a hacer una cosa, la primera de las preguntas, y la pregunta va a ser hecha por Raúl Lutín.
Buenas tardes, Felisa, un gusto poder charlar contigo. Voy derecho a los bifes porque tenés poquito tiempo. Nos gustaría poder reflexionar juntos, hasta donde te dé el tiempo, lógico, cómo le estamos entregando a la ortodoxia el ajuste necesario para parar la inflación, cuando nosotros deberíamos tener un plan para bajar la inflación del modelo heterodoxo, que nos permita tener mejor posicionamiento para las próximas elecciones.
Bueno, realmente me parece que sí, el objetivo es hacer concesiones a la ortodoxia o al liberalismo para bajar la inflación. La verdad, Raúl, la verdad que hasta ahora no se ven esos resultados. Es una situación tan complicada que no se ven esos resultados. Cada vez hay más inflación en vez de menos. Se anuncia que para esta semana la inflación de marzo va a estar rondando el 7%. Sí. Entonces, por más medidas de ajuste ortodoxas que tomen, encima ni siquiera logran bajar la inflación. Y a mí me parece que eso pasa porque no hay un verdadero control de precios, no hay acuerdos con las empresas que sean que reviertan esta situación donde las empresas hacen un poco lo que quieren. Bueno, tampoco está resuelto el tema de la cuestión de las reservas, que hace que haya presiones devaluatorias, expectativas de que el tipo de cambio dispare, y eso atrae las remarcaciones. Así que estamos mal, y creo que vamos peor porque estamos aplicando medidas que no están teniendo resultados. Si ustedes me dicen, bueno, hicimos el ajuste, no hay emisión monetaria, etcétera, etcétera, pero la inflación es del 1%, bueno, valió la pena el esfuerzo. Ahora, esto es la nada misma, ¿no?
Ahora, ¿cómo la seguimos? Porque tenemos una política en ese aspecto dubitativa, llevada adelante por Massa y por Alberto Fernández, que en definitiva no termina siendo ni chicha ni limonada, porque vos pensá que en el último trimestre del año pasado se redujo la ayuda social un 7,6%, se aumentaron las tarifas enormemente, se logró algo que no se lograba hacía 20 años, que tuvimos crecimiento y además tuvimos crecimiento de la pobreza. Entonces, ¿qué medidas deberíamos tomar ahora para revertir esto y tomar un posicionamiento distinto frente a los 75 días que faltan para las primarias?
Yo creo que como falta también tan poquito para las primarias, la gente le está pasando mal. Una buena medida que se tomó fue lo de ganancias, que ya no tienen en cuenta todos los adicionales para el descuento, sino que esos ya estarían libres del impuesto a las ganancias. Claro, ustedes me dirán, eso beneficia a quienes ganan más de 404.000 pesos.
Beneficia a 600.000 personas.
¿Cuántas?
600.000.
600.000 personas, correcto. Bueno, son 600.000 personas que van a ver una mejora en su ingreso disponible. Ahora bien, el resto, hace tiempo que se viene hablando de esa suma fija que podría equiparar los bajos salarios con la canasta básica total. pero se habla y nada se concreta. Entonces, a mí me parece que esa es una buena medida que se podría volver a implementar para que se acerquen más los números de quienes están trabajando y a pesar de eso siguen siendo pobres, y lo que cuesta comprar una canasta básica total para una familia.
Felisa, ¿crees que se podría colocar en este momento la emergencia alimentaria?
Bueno, la emergencia alimentaria, sabes que estuvo vigente hasta el 31 de sí, diciembre pasado.
Exacto.
O sea, tampoco es que poniendo una ley se resuelvan los problemas. Hay que disponer la emergencia en un, que da un marco para después hacer cosas. Si Exacto. no se hacen las cosas necesarias, Alejandra, la verdad que poco de poco sirve la ley, ¿no?
Si estuvieras hoy con Alberto Fernández, ¿qué le dirías?
Le diría que lamento la oportunidad perdida que significó el gobierno que empezó el 10 de diciembre del 2019, donde se podrían haber encarado las cosas de una manera más favorable para las grandes mayorías en la Argentina. Eso sería mi mensaje. Así que no podríamos ir describiéndolo punto por punto, pero básicamente es eso.
Por último, si te llamara Sergio Massa para decirte qué podemos hacer, Felisa, ¿qué le dirías?
Bueno, estaría yo mirando un poco los números desde adentro, que no siempre son los mismos que uno conoce desde afuera, ¿no? Así que miraría las reservas, creo que hay que sentarse en las reservas, no dejar que se vaya ni un dólar más. Trataría de mejorar esa situación de la pobreza mediante un bono, en fin, las medidas que aproximadamente muchos economistas heterodoxos estamos convencidos que hay que llevar adelante.
Claro, Felisa.
Y disculpen, tengo que despedir porque ya me están llamando, así que les pido mil disculpas, pero la próxima les
prometo. La seguimos, ¿eh?
No, pero es buena porque da para otro episodio, es como la serie, te da ganas de continuarlo. Felisa, muchísimas gracias. Abrazo inmenso.
Un beso grande.
Cuídate mucho. Se notaba que estaba en un lugar minado, contaminado desde el punto de vista de mucho movimiento, también de mucha tensión. Hoy Felisa estaba, se nota, en un clima de tensión. ¿Qué es lo que se está viviendo?
Claro, por supuesto.
Hay que ser sinceros. Por consiguiente, vamos a decir que estuvimos con ella. Ella es licenciada en economía. Entre 2003 y 2005 fue presidenta del Banco Nación y durante el periodo 2005-2007 fue ministra de Economía y Producción de la República Argentina. Luego también trabajó y sigue trabajando con las Madres de Plaza de Mayo. Estuvimos con la gran Felisa Micheli. Ahora sí, Raúl, se nota el clima de tensión en general. Este es un clima que también, no sé si vos lo percibís, en lo que es la calle. La calle hay mal humor, la calle hay tensión, en la calle hay violencia, en la calle hay algo que ya no es adormecimiento, Raúl. Ya no es esa tristeza que se decía, pero el pueblo no va a salir.
Sí, no. De hecho, el 70% muestra las últimas encuestas, el 70% de la sociedad está en desacuerdo con el programa económico que se está llevando. Esto es realmente muy grave, porque indiscutiblemente para hacer un proyecto que nos permita salir del escollo en donde nos encontramos se necesita la fuerza de todos.
Bien.
Y todas.
Vamos a decir algo, Raúl, ya tenemos otra comunicación.
Okay.
¿Por qué? Porque me parece importante tenerlo a él, que también es candidato a presidente, es economista y político argentino y fue director también del Banco Nación de la República Argentina. Se desempeñó como diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires, representación del partido Unidad Popular. Estamos con un amigo, estamos con Claudio Lozano. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlos.
Un placer, Claudio. Alejandra Piaggi, Raúl Utina ahora te da la bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Claudio? Un gusto hablar contigo. Estamos realmente preocupados. No sé si escuchaste.
¿Hola?
Sí, no sé si me escuchaste la intervención anterior.
No, 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 no. Es más, se cortó hasta tu saludo. Te escuché el qué tal.
Ahí estaba.
Nada más. Y ahí se interrumpió, pero supongo que me habrás saludado.
Sí, sí. Claro, por supuesto, y con todo el cariño. Lamentablemente, sí. Estábamos hablando justamente de que en este
se
momento.
Se volvió a cortar.
¿Ahora me escuchás?
Se volvió a cortar.
Vamos a hacer una cosa, vamos a reconectarlo. Vamos a reconectarlo.
Te llamamos de nuevo.
Para nuevamente hacerlo y ahora teniendo la posibilidad. Tuvimos a la mujer en el Banco Nación, ahora vamos a tener al hombre en el Banco Nación. Es decir, vamos a tener todos los puntos de vista. Hay zonas y lugares en donde todavía la conectividad no se hace presente.
Lo que demuestra que no somos ni feministas ni machistas.
No, por el contrario.
Igual de género. Los,
exactamente, la misma valoración.
Un lugar para Felisa, un lugar para Claudio.
Bien, y vamos a decir que Claudio también como candidato a presidente.
Claro, por supuesto.
Así que vamos a hablar esto al respecto. Ahora sí, le damos la bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás, Claudio? Te llamamos desde otra vía, porque a lo mejor es por tema de Wi-Fi. Vamos a la telefónica, aunque también si hay problema de Wi-Fi lo vamos a tener. Pero ahora estás ahí, Claudio.
Ahora estoy aquí y escucho todo perfecto.
Muy bien, ahora viene bien. Raúl, ya te hicimos 4 o 5 presentaciones y más o menos 10, 20, 30 saludos, Claudio.
Bien, entonces te saludo cortito. Estábamos hablando que el 70% de la sociedad, según dicen las encuestas en este momento, están rechazando la situación económica de la Argentina, están en contra del programa que se está llevando a cabo en la Argentina y por supuesto con una inflación creciente en este momento del orden del 7 al 7,5 depende en qué sector social te encontrás, no puede ser de otra manera. Le preguntábamos recién a Felisa que cómo ella piensa que se puede armar un programa heterodoxo que permita que se baje esta inflación. Y vos, como candidato a presidente, seguramente tendrás preparado un plan tal que permita salir de este escollo.
Exacto. ¿Cómo salimos de esto, Claudia?
Bueno, el primer punto es algo casi ya diría de perogrullo. Nosotros lo sostuvimos desde un comienzo, desde que comenzó la gestión del gobierno, planteamos que el enfoque para resolver la problemática del endeudamiento y la relación con el fondo era equivocada, y dijimos que el acuerdo con el fondo era un acuerdo inflacionario y recesivo. Ese acuerdo, desde que comenzó, cuando comenzó teníamos una tasa de inflación del 50% anual, hoy la tenemos de arriba del 100, y en el medio lo que estuvo fue la aplicación del acuerdo, cuyas recomendaciones implicaban promover un shock inflacionario como mecanismo de ajuste en la sociedad argentina.
Sí.
Y al mismo tiempo, la misma tasa de crecimiento que la Argentina había mostrado en el 2021, en el 2022, cuando uno saca el efecto de arrastre que tiene la estadística, la Argentina creció el 2,3 y en el último trimestre del 2022 ya hay caída en términos interanuales respecto al 2021, ni qué decir la perspectiva que tenemos para este año en el marco de la sequía. Por lo tanto, estos dos componentes de inflación y recesión están directamente ligados a un acuerdo que hay que replantear, revisar, rediscutir, pero que no se puede continuar en estos términos.
Ahora, Claudio, discúlpame, sí, pero este acuerdo no lo van ahora a revisar hasta el 13 de agosto.
No lo van a revisar hasta el 13 de agosto, tampoco
hasta el 10 de diciembre.
Hasta el 10 de diciembre.
Van a ser los 100 primeros días del nuevo presidente de la Nación.
Por eso mismo, la primera definición del nuevo presidente de la Nación tiene que ser cancelar este acuerdo y replantear la discusión con este organismo. Si no lo hace el gobierno, que creo que si no lo hace además, se está efectivamente, no solo que está profundizando el sufrimiento social del pueblo argentino, porque digo, este año sumamos 2 millones de pobres y 152 mil indigentes más, digo, el año 2022, en el marco del acuerdo, y realmente con una perspectiva de caída de la actividad y de mantenimiento de la tasa de inflación, indudablemente la situación para el 2023 no tiene otra cosa que una situación negativa. Por lo tanto, digo, hay más sufrimiento social y la verdad que se está suicidando políticamente el gobierno.
Claudio, ya
estamos haciendo un flaco favor a una oposición que además no propone nada que tenga que ver con la solución que la Argentina necesita.
¿Y hasta diciembre qué hacemos, Claudio?
No, hasta diciembre lo único que hay que hacer es tratar de rectificar el rumbo del gobierno y, si no, construir una alternativa política que permita decir que el único horizonte de la Argentina no es el ajuste neoliberal.
Pero nosotros,
la alternativa que hay, no hay muchas más.
Pero fíjate, Claudio, que nosotros hoy por hoy el gobierno, mejor dicho, le está regalando a la ortodoxia el ajuste que se está llevando adelante y sin resultados. Y en el marco del enojo de la sociedad, surge una figura como la de Milei, que hoy por hoy está, según las encuestas, está representando un 20,7, peligro para toda la sociedad que por la bronca elijamos mal, y esto va a significar que el próximo gobierno también tenga problemas serios. Yo creo que...
Sin duda, y creo que además, pero el tema es que efectivamente Milei, que efectivamente plantea una situación de mucha gravedad, porque en realidad lo que él llevaría con lo que formula y plantea es una situación de colapso de la sociedad argentina.
Así es.
Y sí, por lo tanto es algo absolutamente lamentable, sí. Y es un personaje que en nombre de la libertad defiende a genocidas como Bussi, a los cuales asesoró en la última década y media en la Cámara de Diputados, y es empleado del grupo Hermequian desde hace muchísimo tiempo, o sea que tiene que ver con los factores de poder que han hecho mayor daño a la Argentina en los últimos 50 años. Por lo tanto, digo, no representa nada nuevo, es en todo caso la amenaza final de lo que es la experiencia neoliberal, que es llevar al colapso a la sociedad para, de alguna manera, desarmarla de manera completa de toda capacidad de resistencia e imponerle un proyecto de carácter colonial. Eso es lo que representa Milei y no otra cosa. Ahora, lo que sí es cierto es que la bronca, la desilusión, la desesperanza frente a un sistema político que en realidad no da respuesta, y frente a una realidad donde la coalición neoliberal que generó los problemas que tenemos hoy fracasó estrepitosamente, y esta experiencia que se planteó como solución no aparece solucionando los problemas, hay claramente un final de ciclo donde lo que hay que hacer es hacer emerger una propuesta política que tenga la valentía de decir las cosas que hay que decir. Es razonable que la gente tenga bronca y hay que canalizarla hacia la dirección que corresponde. Lo que no se puede es seguir sosteniendo una especie de contradicción en donde, por un lado, no decimos lo que hay que decir respecto a lo que el gobierno está haciendo, y al mismo tiempo no construimos una opción distinta. O el gobierno cambia el rumbo para dar señales concretas de que quiere aportar a una solución diferente, o hay que construir aquellos que hemos sido parte de la experiencia del Frente de Todos, fundadores de esa experiencia, que formamos parte de esta historia y que queremos construir una perspectiva diferente en la Argentina, tenemos que aglutinarnos y expresar una propuesta política en el 2023 y no permitir lo que de alguna manera está pasando, que es que lo que hay hoy es una conducción conservadora del Frente de Todos en la gestión concreta, económica y social, que al mismo tiempo lo que hace es quitarle todo horizonte de futuro a la sociedad, porque todo el panorama de las fuerzas principales lo que está diciendo es que lo único que hay que hacer en la Argentina es ajustar a los más desposeídos. Bueno, sobre eso hay que montar otra cosa. ¿Qué es lo que habría que hacer hoy? Y no lo van a hacer, porque es lo que habría que haber hecho, ni bien se fue Guzmán, sí, poner en marcha un programa popular antiinflacionario. Esto supone congelamiento del conjunto de los precios en la Argentina, y esto implica una administración diferente del sistema cambiario. Acá tendría que haber emergencia cambiaria declarada, acá habría que tener una ley penal cambiaria que se aplicara con claridad sobre todos aquellos que especulan. De hecho, este nuevo Soja 3 que se hace en nombre de la sequía, sí, en realidad lo que está buscando son los 7 millones de toneladas de soja, sí, retenidas de la campaña anterior, que están retenidas por los que tienen espaldas financieras y que en realidad son 4.500 palos verdes, sí, que nunca pudimos recaudar.
Lo sabemos, lo sabemos.
Es un premio para los especuladores, especuladores que deberían ser castigados, no premiados. Bueno, este tipo de discusiones son las que hay que dar en la Argentina.
Ahora, hay 4.700, Claudio, 4.700 empresas que están visualizadas, que tienen miles y miles de millones y no se ejecutan las acciones que corresponden desde el punto de vista de que saben que están haciendo bicicleta y saben, te digo porque el dirigente no lo puedo decir, pero me dijo, tenemos detectadas las 4.700 empresas que están haciendo especulación financiera. Pero
ninguna, incluso están algunas de las que han trascendido públicamente, a mí me da ya, me río casi por no llorar, porque aparece en primer lugar Díaz Forte y Vicentín.
Exacto.
Son los mismos. Son los mismos, es el mismo Vicentín que en realidad le afanó 300 palos verdes al Banco Nación.
Sí, vos lo sabrás.
Y que en realidad todavía no avanzamos en la discusión que habría que haber avanzado para tomar control sobre esa empresa, dado que el Banco Nación es su principal acreedor.
Sí.
Y ese mismo grupo empresario, porque Díaz y Forti opera sobre la planta de Vicentín, y fue sancionado ya por el Banco Central por no liquidar en tiempo y forma las divisas, son la misma persona, son el mismo grupo empresario que realiza las mismas operaciones del mismo modo que estafó a la sociedad argentina en el Banco Nación, ahora estafa también con las nuevas divisas, mientras siempre seguimos mirando cómo ocurren estas cosas. Bueno, ahora dirán seguramente, no se puede confrontar con el poder. Bueno, con el poder se confronta hablando con claridad con la sociedad y convocándola a ser parte de la política que se lleva adelante. Si la gente no se siente parte, no se puede hacer nada. Hoy la gente no solo no se siente parte, sino que visualiza un sistema político cargado de personas que muestran privilegios, que nada tienen que ver en lo que discuten con el común de los mortales que habita este suelo, y por lo tanto, bueno, la bronca crece. Y si no nos damos cuenta, bueno, obviamente el panorama no es el mejor.
Si no, no nos damos cuenta, no vivimos en este país, Raúl.
El tema más grave es cómo aquellos que formamos parte de la experiencia del Frente de Todos no aceptamos una conducción conservadora de esta experiencia.
No, de hecho no la aceptamos, pero te aclaro una cosa. Para la primaria falta nada más que 70 y pico de días y necesitamos en estos pocos días dar un cambio de timón importante para mostrarle a la sociedad que tenemos posibilidades electorales. Entonces, Alberto se rasga las vestiduras diciendo que va a hacer todo lo necesario para que no caigamos en un gobierno neoliberal. Sin embargo, hoy por hoy no muestra que esté haciendo ninguna medida al respecto, y esto es lo que nosotros estamos reclamando de esta radio.
Y es vergonzoso que frente al hecho objetivo de que tenemos 2 millones de pobres más, 152.000 hambrientos más, como resultado de la aplicación del acuerdo, la primer medida sea Soja 3, sin que previamente se hubiera tomado una política de congelamiento de precios sobre los alimentos y de recomposición del poder adquisitivo. Porque la verdad es que la devaluación que supone el dólar agro no resuelve nada el tema de la sequía. La sequía afectó los niveles de producción, por lo tanto la producción no se recompone por más que uno devalúe. Lo único que cambia es el nivel de precio, estimulando a la exportación, consecuentemente estimulando a que el precio interno siga al precio exportador y desabasteciendo el mercado interno, por lo tanto impactando hacia arriba en el precio de los alimentos. Así que efectivamente la medida tomada cruzada es una medida absolutamente regresiva, sin que exista ningún tipo de contención sobre los efectos regresivos que la medida tiene,
y que
encima para premiar a los especuladores que tienen la cosecha de la campaña anterior retenida. Así que bueno,
permitime,
el gobierno no solo no está haciendo nada, está haciendo lo contrario, y por lo tanto lo que hay que hacer es armar una propuesta política a quienes pensamos de otra manera dentro del frente. Por eso nosotros lanzamos una precandidatura que quiere invitar a la discusión al conjunto de las fuerzas del frente para armar otra cosa. No quiero que nos convenzan de que tenemos que acompañar a Sergio Massa como candidato, ni a Daniel Scioli. Digo, tenemos que construir una perspectiva diferente.
Por supuesto coincidimos, pero fíjate que con todo esto que le dieron, en este momento las entidades del campo están haciendo un acto donde no están conformes y quieren aún más dádivas porque la cosecha les afectó muchísimo más.
Ahora, a ver, Raúl y también Claudio, a ver, vamos a decir una cosa verdadera. Esto favorece a las grandes empresas. Yo hablé con los pequeños y medianos productores y les afecta muchísimo lo que estamos hablando. Y ni hablar de lo de las economías regionales y después lo del dólar economías regionales, que es cualquiera atado a precio justo que tampoco se lleva a cabo, que no se sabe qué es justo, qué no es justo. En definitiva, el pequeño y el mediano productor tiene muchísimos problemas con esto. Pregúntale al de la leche, que encima no es considerado economía regional. Pregúntale al de la leche, están en estado de desesperación con esta situación. Y ayer me decían, 50 quintales, recogimos 5 quintales. Si no hay lugar, si no está el grano, ¿de dónde quieren sacar en algunos aspectos también?
Pero por eso es muy importante esto que decís y lo que planteaba Raúl, porque en realidad el tema que hay es que cuando le están respondiendo a un sector minúsculo del campo argentino.
Claro.
Y la verdad que esto no, digo, y vuelvo a decir, el tema de devaluar no resuelve el problema que plantea la sequía. No genera ninguna solución.
Exacto.
En ese aspecto son otras las medidas que tendrían que tomarse y que deberían estar segmentadas en función de tipo de producción y de tipo de productor. Y esto es lo que no se hace. Se toma una medida genérica que termina solo siendo aprovechada por los sectores que son los grandes acopiadores, los consorcios exportadores.
Exacto.
Y los grandes productores. Bueno, en ese marco, el grueso del campo está con la misma bronca.
Exacto.
Que está el resto de la sociedad. Entonces,
exacto.
Y además, estos otros muchachos a los que favorecen, en realidad, los estamos favoreciendo desde junio del 2022, cuando se fue Guzmán con el Soja 1, el Soja 2, el Soja 3 ahora, y nunca dejaron de presionar en el mercado cambiario y de desestabilizar por diferentes mecanismos. O sea, mantienen la presión permanentemente, tienen un comportamiento de carácter extorsivo, nunca ni siquiera terminaron de liquidar la cosecha anterior, siguieron reteniendo y reteniendo a la espera de mayor nivel de precios, porque en realidad la baja liquidación de dólares que hubo en el comienzo de este año y que dio como resultado la presión cambiaria no es todavía resultado de la sequía, es resultado de que no liquidaron lo que tenían. Este es el tema. Entonces
bien.
Digo, acá nada están haciendo con los que efectivamente están garantizando que este gobierno se siga hundiendo.
Bien, Claudio, nos tenemos que despedir, pero solo en 30 segundos. ¿Cómo desde el peronismo se vuelve a enamorar al pueblo?
En 30 segundos.
Hablando en serio.
Bien.
Identificando a quiénes son los que están complicándole la vida a la gente y construyendo una propuesta diferente.
Bien. Claudio, muchísimas gracias. Abrazo inmenso. Cuídate mucho.
Igualmente, gracias.
Un saludo grande.
Cariño.
Gracias, Raúl. Un abrazo.
Chao, y estuvimos con él, economista, político argentino, fue director del Banco de la Nación Argentina, también se desempeñó como diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires en representación del Partido Unidad Popular, candidato a presidente por el mismo. Estuvimos con Claudio Lozano. We'll be right back. Auspició y auspiciará este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicio, auspicia y auspiciará este programa Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la PYME, en este programa en Banca 258 hablamos de Scalter SRL. Y ahora sí, nos despedimos. Programazo, mi querido Raúl Utín. Hasta mañana, con una temperatura de 28 grados 1. Así que se viene la lluvia, Raúl.
Sí, señora. Ha sido un excelente programa que lo sacamos como de la galera.
Bien. Y mañana lo tenemos aquí a Raúl, un invitado también de lujo, en este caso provincia de Buenos Aires. Se va a hacer presente, muy pero muy importante para las pymes. Y te digo, hasta mañana, haciendo Banca, ¿qué, Raúl Utín?
258.
Chau, gracias, los amo.